¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La prudencia es el arte de saber evitar peligros innecesarios. Una frase de Edmund Burke que da muy bien el pie para nuestra siguiente conversación. Porque hoy en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura conversaremos sobre conducción responsable en Navidad, cómo evitar accidentes y qué hacer si ocurren. Conversaremos sobre las conductas más riesgosas de los conductores, estadísticas que prevalecen en esta temporada navideña y, muy importante, ¿qué hacer en caso de verse involucrado en un accidente de tránsito? Así que en este momento damos los buenos días y la bienvenida a Oscar Alberti, gerente de prestaciones de movilidad de Seguro Sura aquí en República Dominicana. Oscar, bienvenido otra vez. Hacía mucho tiempo que no venías a Camino al Sol.
¿Cómo estás? Hace unos días, sí.
¿Unos cuantos?
Día, un poco ocupado.
Bueno,
pero
Oscar,
qué bueno que estás pero aquí. Siempre feliz de estar aquí con ustedes.
Igual.
Tú elegiste, Oscar, un tema complejo. Tema complicado. Tema complicado. Entonces, hablemos de estadísticas. ¿Qué dicen los números sobre el aumento de los accidentes de tránsito durante esta época tan festiva de tanto movimiento?
Sí, antes de iniciar con las estadísticas, es importante recalcar que esta es la época donde tenemos mayor movimiento a nivel general, con el tema de los transeúntes, con el tema de los peatones. Y importantísimo que esta es la época donde la diáspora viene normalmente
a sus
eventos de Navidad y viene a compartir con familia. Entonces, como sabemos que somos un país muy particular, que nos caracteriza esa alegría y esa festividad, estos espacios, cuando esa diáspora viene, se transita más de lo normal. ¿Por qué? Porque siempre hay un tío, una abuela, un primo, y nos desplazamos de una provincia a otra con recurrencia. Pero según las estadísticas de la ONE, de la Oficina de
Nacional de Estadísticas,
nos dice que hay un incremento entre un 15 a un 20%
de los accidentes.
De los accidentes de tránsito de festividades. Pero es importante que los radioescuchas que están aquí con nosotros hoy sepan de que más allá de las provincias y los accidentes en carretera, que son súper severos, tenemos un tema aquí en distrito.
A ver.
El 20% de los accidentes de tránsito en el Distrito Nacional son en intersecciones.
En los cruces.
Los cruces. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de todo eso, sabemos que lo que prima es la educación vial y el respeto y la empatía hacia los demás.
Cuando tú dices cruces, ahí hay semáforos, ¿cierto?
Correcto.
Entonces, hay algunas personas que no entienden los colores. Yo creo que debemos revisar el nivel de daltonismo en nuestro país.
Claro, y el idioma.
Exacto,
porque hay señales, por ejemplo, ceda el paso, eso está en húngaro.
En húngaro, al parecer.
Eso no lo entiende.
Exacto, o finés.
Exacto.
Y también el orden de los colores, ¿no? Y correcto, lo que significa
son
cada uno.
Son daltónicos.
Exactamente. ¿Pero qué porcentaje es?
El 20% de los accidentes en el Distrito Nacional son en intersecciones. Wow. A nivel general.
Eso es imprudencia de lado y lado.
Totalmente.
Mira, hay un numerito aquí, Oscar. En este 2024 han fallecido más de 3.000 personas en choque. El 70% iba a bordo de un motor.
Correcto.
Es una noticia.
Eso es algo importante también.
Esta semana.
Que son números alarmantes. Pero es importante que las personas entiendan el porqué. Cuando hablamos del tema de las intersecciones, sabemos que no respetamos las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito nos hablan desde las normativas de los semáforos, las normativas de las señalizaciones, pero una normativa que todo el mundo pasa por alto y que lo normaliza es el tema de la velocidad. Cuando tú en espacios que están destinados para tú circular a 35, 40 kilómetros por hora, tú te desplazas en un vehículo de motor a 60, 70, 80 kilómetros por hora, y más aún en una motocicleta, que básicamente tú eres
la carrocería.
La carrocería del vehículo motor que tú vas conduciendo. Ahí pasa también que está dentro de las causas de accidentes de tránsito. La causa número uno son choques entre vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú chocas en un vehículo y tú vas a 50 kilómetros por hora, pero el otro vehículo con el que tú impactas viene a 50 kilómetros por hora más, se suman las velocidades.
Son 100 ahí.
Entonces, es a 100 kilómetros por hora. El impacto que tú tienes es un impacto de 100 kilómetros por hora. Entonces, por eso es muy alarmante ese número de las muertes, porque nos afecta directamente, principalmente cuando andan en motocicletas.
Mira, y tú has dicho un dato sumamente importante sobre la velocidad de acuerdo a la zona por la cual estés transitando. Por ejemplo, en Arroyo Hondo, en la Camino Chiquito. Eso es una calle...
Oye, el nombre, Camino Chiquito.
Es una calle terciaria, es decir, una calle pequeña de un sector. Y la velocidad a la que la gente pasa por ahí cuando logra salir de un tapón es impresionante, abusiva e irrespetuosa. Pero eso es... Pero cuando luego tú sigues metiéndote más adentro...
Las calles secundarias, terciarias.
Óyeme, para uno salir de la casa, usted tiene que ver bien, porque fácil que te dejan medio carro por mitad.
Sí.
Precisamente es eso de sentido común. ¿Cuál debe ser la velocidad correcta, prudente, en zonas interurbanas?
En zonas interurbanas la velocidad va a variar dependiendo de la zona, pero es entre 25 a 35 kilómetros por hora.
¿Escuchó, amigo, amiga, Camino al Sol oyente?
Máximo 35
kilómetros. Máximo.
Y es importante algo también, que hablamos de las señales de tránsito y quizá nos vamos y resumimos y nos enfocamos en un letrero de pare, reduzca la velocidad, de letrero de una vía, que es importantísimo. O sea, los letreros de una vía, yo entiendo que están dentro de lo que tú mencionabas de los semáforos, que aparentemente tenemos que dar una visión un poco más amplia. Y es los policías acostados y los reductores de velocidad. O sea, tenemos una cultura de cuando vemos unos reductores de velocidad, porque cuando se pasa a baja velocidad, tú entiendes que el vehículo puede sufrir o tú sientes que te vibra mucho. Entonces las personas lo que hacen es
aceleran.
Entienden que así se sienten menos. Y no es un tema de sentirse menos. Eso está diseñado y está colocado para que usted reduzca velocidad. Y cuando usted pasa a la velocidad correcta, su vehículo ni siquiera se mueve.
Tú sabes que hay un sitio de esta ciudad que a mí me dijeron, yo no lo creía, yo pasé un par de veces, ponen los reductores y a los pocos días... están destruidos.
Sí, lo quitan.
La vecindad lo quita.
La vecindad lo quita, eso es correcto.
Lo quita.
Porque se supone que los reductores de velocidad lo debe poner el organismo competente en zonas, escuelas, hospitales. Igual,
en zonas residenciales donde hay mucha
incidencia. En zonas donde hay mucha incidencia de accidentes. Entonces, eso es lo que se estila realmente. Pero sí es muy preocupante esa parte.
¿Qué hacer en caso de vernos involucrados en un accidente de tránsito?
Bueno, la regla número uno cuando nos vemos involucrados en un accidente de tránsito es mantener la calma. Hay que mantener la calma. Evidentemente es una situación frustrante donde lo primero es que el ser humano se siente vulnerable porque no tiene el control de lo que está sucediendo.
Entonces no saque pistola, no saque llave de gato.
Respire profundo.
Mantener la calma, vigilar. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que usted está bien. Quizás se oye un poco mezquino, pero realmente para usted poder socorrer a otra persona, usted debe estar
en
un estado óptimo.
Claro.
Verificar sus acompañantes. Y ya posterior entonces, verificar la persona con la que usted tuvo la colisión. Si es un peatón, es importantísimo que no mueva a esa persona. Porque esa persona quizás físicamente no tiene ningún golpe, pero internamente puede tener alguna laceración o algún golpe, alguna contusión que usted moviendo, usted puede agravar la situación que tiene. Y lo primero que hay que hacer, evidentemente ahí se hacen dos ramificaciones, que cuando usted tiene un accidente de tránsito en la carretera, que lo correcto es usted encender las luces de emergencia, que están ahí para un uso y un fin, no para cuando está lloviendo.
Gracias.
Que llueva es una situación del clima, eso no es una emergencia.
Exacto.
Porque usted prende las intermitentes, están inhabilitando cómo usted comunicarse con los otros conductores. Porque si usted realmente tiene una emergencia, ya usted lleva las luces de emergencia encendidas. Y si se va a cambiar de carril, está inhabilitada las direccionales.
Cuando tú dices las luces de emergencia, te refieres a las
intermitentes.
Que además en la lluvia molesta.
Correctamente.
Al otro.
Claro.
Entonces, aparcarse en un lugar seguro luego del accidente y verificar su estado y entonces lo de los acompañantes. Pero es importante, cuando tenemos un accidente de tránsito, que tomemos otra cosa en consideración. Evidentemente, llamar a las entidades a las autoridades, el 911 en caso de que hayan heridos y demás, pero siempre es verificar y asegurar el perímetro. porque lamentablemente en el momento en que estamos pasando a nivel mundial y de sociedad, esos espacios de accidentes de tránsito, muchas personas aprovechan de ese momento. Sí. Y usted sale obviamente con la situación de tránsito que tiene, usted deja el carro abierto, deja todo a la intemperie, y son momentos y espacios donde usted está muy expuesto a que usted pueda tener otra situación adicional.
Vulnerable, claro.
Y vulnerable. Y dentro de las recomendaciones de eso, ya si ya pasó el suceso y todo está bien, y los daños son básicamente materiales, la recolección de los datos es importante. Usted tomar fotos del momento del accidente, de cómo quedaron los vehículos y demás, no es un tema de morbo, sino un tema de usted salvaguardar los procesos futuros que pueden venir en adelante. Usted recolectar la licencia, la cédula de la persona, el contacto de esa persona. ¿Qué relación tiene esa persona con ese vehículo que anda? ¿Es un chofer? Uh-huh. ¿Es el propietario? ¿Es un vehículo alquilado? O sea, todo eso saberlo es importante. Al momento ya que uno sigue el proceso, ya que es lo que sigue, que es la notificación y la reclamación a su asegurador. Eso es súper importante. Pero también yo quiero recalcar algo cuando hablábamos ahorita del tema de la conducción, y son los distractores al volante. Mm. La mayoría de incidencias que hablamos ahorita de la causa, o sea, qué sucede, es choque entre vehículos y deslizamientos por el tema de la velocidad.
¿Pero por qué?
¿Pero por qué? Bien. Dentro de los distractores vamos a iniciar desde lo más básico o lo menos incidente a lo más incidente. Y tenemos aquí que cambiar o manipular el radio cuando estamos conduciendo tiene un 4% de incidencia.
Cambiando de emisora.
Cambiando de emisora, manipular el radio. Sabemos que ahora tenemos muchos vehículos con mucha tecnología, que tenemos el CarPlay en el vehículo y demás. Ingerir bebidas de cualquier tipo, un 9%. Hablar con acompañantes, un 9%. Viajar con niños, que siempre estamos pendientes de los niños cuando están en los car seats principalmente.
Siéntense, cállense.
Un 10%. Distraerse con la publicidad, que ahora tenemos muchísimas publicidades, muchísimas vallas publicitarias enormes, cada vez más grandes y más luminosas, es un 14%. Pero el enemigo número uno de la conducción es el celular. El celular es el 54% de distractor al momento de conducir.
54%.
Entonces, es cierto que tenemos muchas ventajas de tener un celular inteligente, donde tenemos redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos un mundo en la mano, básicamente,
con todo el mundo.
Pero eso no debe ser de la mano con la conducción. La conducción es más que un derecho, es un deber. Los deberes tienen responsabilidad y debemos ser responsables cuando estamos conduciendo.
Y hay algo importante con esto, que es un tema bastante amplio y sería bueno seguirlo abordando en otras entregas. Pero hay una realidad. Si ya usted quita el celular de en medio y se lo pone en los bolsillos, lo guarda en la cartera, lo pone en el asiento de atrás, ya te estás ahí quitando ese 54%. Si luego usted respeta las señales de tránsito, se detiene en el semáforo, respeta las indicaciones de una vía o de pare, ya está tumbando un 20%.
Total.
Es baja, decir, las bebidas alcohólicas.
Sigue bajando. Pero también si luego tú vas en las zonas interurbanas a un 25 kilómetros por hora, 35, también estás bajando. Es decir, son todos elementos que controlamos nosotros.
Totalmente, claro.
Que lo podemos dominar. Y ahí entra. Entonces, recomendaciones así de cierre, mensaje que les darías, Oscar, a los conductores para promover una conducción que sea más empática y segura en estos tiempos.
Sí. Dentro de las recomendaciones, como hablábamos ahorita, está lo primordial. Señores, estamos en una época festiva de compartir, de familia, de pasarla bien. Si usted no tiene la necesidad de salir, no salga.
Exacto. Recójase.
Utilice toda la misma tecnología que hablábamos ahorita del celular, donde usted tiene un sinnúmero de herramientas que le permiten hacer pedidos a domicilio o de takeout, y eficientice esas salidas. Hablábamos de eficientizar hace mucho tiempo, quizás antes de la pandemia, que cambió muchas cosas, de aglomerar toda la salida y salir una sola vez. Hoy día eso es totalmente lo opuesto. Usted salir un día a hacer todas las actividades, usted tiene una exposición tan alta, tanto de exposición porque está en la calle, como de estrés y de fatiga. O sea, son tantos factores que se unen que realmente al final nos juegan en contra. Entonces, hacerle esa recomendación, que si no tenemos que salir, no salgamos. Si no tenemos que desplazarnos fuera de la ciudad, no lo hagamos. Sabemos que tenemos familiares muy queridos, que son épocas que normalmente queremos compartir con sus seres queridos. pero hay muchas fechas, hay muchos momentos. Uh-huh. Y si usted quiere pasarse el 24 y tiene la facilidad de usted desplazarse a su provincia,
uh-huh, 22,
dos días antes, hágalo. Sí, hágalo. No espere el último momento porque hay más cúmulos. Y hablábamos aquí de todo lo que podemos hacer para evitar el accidente. Pero eso es lo que está haciendo usted.
Exacto.
Pero hay otros conductores compartiendo la vía con usted. Usted no puede controlar ese factor. Uh-huh. Entonces eso es bien importante. Y dentro de lo que yo quiero recordarle siempre, es que, como mencionaba anteriormente, conducir es una responsabilidad como persona, como ser humano. Y cada vez que salimos a las calles, estamos exponiéndolo nosotros y exponiéndolo a los demás. Y lo último que quiero hacerle énfasis es que todo el mundo que sale de su hogar tiene a alguien que le espera en su casa. Y el mejor regalo que usted le puede hacer a esa persona, a esa familia, uh-huh, que lo está esperando usted, que usted salió y vuelva con bien para compartir, uh-huh, es que usted regrese bien.
Y sin ningún contratiempo. Ese es el regalo de Navidad.
Ese es el mejor regalo que te puede hacer.
Ah, Oscar, qué bien, qué lindo. Albert, gerente de prestaciones de movilidad de Segurosura República Dominicana, gracias por traer este mensaje a la conciencia, la, uh-huh, conducción responsable en Navidad. Si decimos que es conducción responsable, es que usted es el responsable de eso. Oscar, muchísimas
cada
gracias.
Cada uno de nosotros.
Sí, gracias. Felices fiestas.
Igual para
cuídate
ustedes.
Cuídate mucho. Abrazo, y en el 2025 tendremos
claro
más
sí
conversaciones.
Cuenten con eso. Nos vemos por aquí.
Hacemos gracias ahora una pausa y retornamos con más del contenido de este Camino al Sol.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.